Amado Señor que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo de adoración, por permitirnos expresar estas palabras preparadas para ti, estos cánticos. Señor, concédenos manifestar este amor también a ti en la atención a tu palabra. Concédenos ser de los benditos que te aman, de los que obedecen a tu palabra, de los que obedecen a tu voz. Ayúdanos, por tanto, a estar atentos para saber a qué obedecer y para saber a qué, de qué abstenernos, qué corregir, qué cambiar. Concédenos gracia en este sentido, en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos al libro de Romanos, hermanos, continuando con nuestra segunda parte. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, enojo y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios bendiga su palabra, hermano. Cuando veo pasajes que hablan sobre el Evangelio, digo, hermoso pasaje. Pero también sabemos que cuando el Evangelio es comunicado tiene sus características notas de juicio. Y esas son notas solemnes y que deben llevar a nuestros corazones a temer. El título en esta tarde es El Señor pagará. El Señor pagará. Y viene siguiendo la idea de los sermones anteriores, inexcusable, era el primero, el que fue el anterior es corazón duro, el posterior, o sea, este es el Señor pagará, el posterior a este es no hay acepción de personas. Luego vamos a ver la ley escrita en el corazón, el sobrenombre, vamos a entender esa expresión y la circuncisión que aprovecha. Entonces vayamos a esto que titulamos como el Señor pagará. El domingo pasado hablamos sobre un corazón duro, hablamos de la causa, de esto como la causa de la condenación, pero por causa de tu dureza y por tu corazón no arrepentido, otra forma de referirse a ese corazón duro, atesoras, y esa es la consecuencia, para ti mismo, ira para el día de la ira y la retribución del justo juicio de Dios. Y a continuación viene lo que nosotros tenemos hoy, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, el Señor pagará ira, esa ira atesorada como una represa que hablamos el domingo pasado también, y personaliza para ti mismo. Habla a un judío en particular, un judío que recordemos que aquí lo describe como alguien similar a la parábola, que se veía como justo y juzgaba a otros, pero hacía lo mismo. Estamos hablando de judíos hipócritas, no judíos como Natanael, verdadero israelita, como lo describe el Señor. Tenemos que saber que estaban esos dos grupos. Había gente que en verdad temía al Señor y había otros que eran hipócritas, como el mismo apóstol Pablo antes de su conversión, un hombre cargado de conocimiento, pero un hipócrita. Lastimosamente estos mismos peligros existen hoy día en nuestra sana teología, podemos decir, en la cabeza, pero no así en la práctica. Y estas personas están en el mismo lugar que estos judíos. Atesoran ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Este es el pago. Denle su tesoro, es en otras palabras. Denle lo que ha acumulado. Este es el pago, lo que habla el versículo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Isaías 3, 9 al 11 dice lo siguiente: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Similar a lo de Romanos. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Y el título obedece a cómo brilla para mí en este pasaje, particularmente la palabra pagar. Dios paga. Dios paga a unos vida eterna y a otros condenación. Pero lo que queda claro en ese énfasis es que Dios pagará. El Señor pagará. Es un mensaje escatológico también. Nos está hablando de lo que el Señor va a hacer en el futuro, en un futuro próximo. El Señor viene pronto. Ese encuentro con el Señor es próximo para todos nosotros. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ni siquiera tampoco sabemos cuándo es la segunda venida del Señor, pero sabemos que eso es inminente, que nuestra vida es corta y que sea por nuestra muerte o por la venida del Señor, nos vamos a encontrar con Él y vamos a tener que rendir cuentas a Él, cada uno de nosotros. Y así es que podemos recibir versículos como este y entender que también nos habla a nosotros, no solamente a esos judíos. Cuando personaliza y dice a cada uno, pensar en cada uno de nosotros, Él pagará. ¿Cómo será que se dará ese pago para conmigo? Podría ser una de nuestras preguntas. Pero quiero profundizar un poco más en el lenguaje, en un análisis de la palabra pago, el cual pagará, el lenguaje del derecho en materia de obligaciones. Estamos hablando algo propio del derecho civil. Hay un pago. En sentido jurídico, el término pagar significa cumplir una obligación, sea la que sea, y procede del latín pacare, apaciguar, es decir, dar satisfacción al acreedor. Para los romanos, que fueron los que sistematizaron bastante todos los conceptos de derechos en general y derecho civil en particular, obligación es lo que está ligado aquí. Consistía en un vínculo jurídico por el que estaba constreñido necesariamente a realizar una determinada prestación. Y esto me llevó a una pregunta que también razonablemente podríamos llegar cada uno de nosotros. ¿Cómo que Dios está obligado? ¿Cómo que Dios está obligado? Porque a esa conclusión nos lleva. Él va a pagar, por consiguiente está obligado. Dios se ha obligado en virtud a su pacto. No es que, como malinterpretan un grupo de teología de prosperidad y empiezan a, yo decreto, yo declaro y empiezan a, yo reclamo a Dios. Eso no es un lenguaje apropiado. No es un lenguaje apropiado. Una persona más bien tiene que entender que nosotros no merecemos nada y esa es la naturaleza de la gracia. Esa es de nuestra perspectiva, no merecemos nada más que las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero el Señor se ha obligado en virtud a su pacto y en virtud a su palabra. Él ha establecido promesas para los que obedecen a su evangelio y Él ha establecido las consecuencias, en otras palabras, unas promesas negativas a aquellos que desobedecen. Número 23, 19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. Fíjense cómo vemos esto que parece un poco sorprendente, porque el omnipotente Dios nos revela que hay cuestiones que Él no va a hacer, porque no son propias de su naturaleza. Él no es un Dios que miente, no es un Dios que va a hablar algo y va a ir en contra de su palabra. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Estamos delante de un Dios fiel a su palabra. Cantábamos himnos con respecto a la fidelidad del Señor. citas bíblicas que resaltan la fidelidad de Dios y su compromiso con su propio carácter, porque Él pone, empeña su nombre a su palabra. Él jura por sus atributos, por su justicia, por su ira, por su santidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No dice que si fuéramos infieles, Él será infiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí una frase que a muchos les cuesta decir. Dios no puede hacer ciertas cosas. Dios no puede negarse a sí mismo. Y es la construcción de una frase bíblica. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Y subrayando una y otra vez sobre el tema que tenemos, Dios no puede ir en contra de la obligación con la cual Él se ha comprometido. Y Él se ha comprometido a dar el pago conforme a su justicia. Y vamos a entender qué implica eso para aquellos que son impíos y para aquellos que son santos del Señor. Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, dice el Señor. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Qué tremenda garantía tenemos aquí nosotros. Es la palabra inmutable del Señor, la palabra que no cambia. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor es, efectivamente, no es como nosotros. Él es el Dios que no miente. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, ya era lo imposible que Dios mienta, pero aún la Escritura nos dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables, su palabra y su juramento. Estos versículos entonces nos muestran la constancia y fidelidad de Dios en cumplir su promesa y sus advertencias y mantener su palabra, mostrando que su carácter es inmutable y digno de confianza. Se ha obligado conforme a su propia justicia y ha puesto como garantía su propio nombre. Es así como podemos responder, ¿cómo que Dios se ha obligado? Sí, Él mismo se ha obligado. Él mismo ha entrado en una relación de obligación en virtud de esta hermosa doctrina del pacto, tristemente ocultada, oscurecida por el dispensacionalismo. Oscurecida toda la teología del pacto que apunta a aquel nuevo y grandioso pacto con Jesucristo. Aquí, por tanto, tenemos que Dios paga, que Dios se obliga. Tenemos un pago que Él hace individualmente también. Y aquí lo que podemos ver como ilustración de cómo el Señor lo hace, porque estamos delante de esta teología del pacto también aquí, es la ilustración de Abraham, y no digo Abraham porque cuando eso era Abraham todavía, cuando Dios le llama a entrar en pacto con él. Era algo de la época, partían animales y los dos contratantes debían pasar por en medio. Lo que implicaba eso, para los que no recuerdan, es que la suerte que corrieron esos animales era la que tenían que correr aquellos que infringían el pacto. Eso era lo que implicaba. O sea, el que violaba el pacto tenía que morir. Pero lo llamativo en este evento es que el Señor, habiendo preparado a Abraham obediente al mandato del Señor, esos animales, el Señor no hace que Abraham pase de la mano con él, sino que la Escritura describe que pasa una antorcha humeante y otra antorcha, son dos antorchas, pasan por el medio y no pasa Abraham. Lo que nos deja claro la Escritura es cómo el pacto abrahámico prefigura el pacto de gracia, porque es Dios solamente comprometiéndose, hay una garantía total, ese pacto se cumple sí o sí, Dios no va a fallar. Si Abraham fuese el que pasaba por ahí, ahí estaba en duda el pacto, porque es un hombre, el hombre falla. Pero no, el que se obligó fue el Señor. Y no hay falla en el Señor. Así de firme es su palabra y eso está revelado en toda la teología del pacto. Dios se obliga en virtud a su pacto. Eso es lo que vimos en otras palabras en los versículos que leíamos. Y es un pacto firme, es el objeto de nuestra confianza. Jesucristo nos recuerda, y lo hacemos con la cena del Señor, la sangre del nuevo pacto. Un pacto firme, un pacto seguro, promesas seguras. La pregunta que nos toca ya hacernos a nosotros es si obedecemos al Evangelio de este pacto. Si hemos salido de aquel antiguo pacto, el pacto en Adán, las consecuencias de la desobediencia, las tristes maldiciones que vienen a todos aquellos que siguen en Adán, y si hemos pasado ya a estar escondidos en Cristo, nuestra arca de salvación. Entonces hasta aquí podemos tomar esto como nuestro primer punto, que es específicamente ver el tema del pago. El cual pagará, dice nuestro texto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Y esto me lleva al segundo punto, que es individual, a cada uno. También está en el versículo 6. A cada uno, dice el versículo 6, conforme a sus obras. Una situación individual. Por tanto, las Escrituras, como decía antes, nos lleva a vernos a nosotros en particular, a cada uno. Versículo que habla sobre el juicio individual y la rendición de cuentas ante Dios. Similar a lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Lo que yo quiero que pienses es que tu libro será abierto también allí. Los libros son abiertos. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras, recalca la palabra del Señor. Creo que para nosotros debería estar claro que las obras son un fruto necesario en todos aquellos que han de ser salvados. Con esto no negamos la salvación por gracia, sino al contrario, entendemos que es una salvación revestida de los frutos de esta salvación. Entendemos que es una salvación poderosa. Restarle poder a la salvación es hablar de una salvación sin frutos, es algo que no tiene sentido, es algo que no se encuentra en las Escrituras. Y creo que previendo este tipo de desvaríos, que es lo que vivimos nosotros hoy, salvación sin obras, sin arrepentimiento, sin obediencia, es que la Escritura nos es bastante clara, según sus obras son juzgados. En nuestros libros deben estar obras, no porque vamos a ser salvados o justificados específicamente por ellas, sino sabemos que somos justificados por la obra de Cristo, porque Cristo nos llevó a su pacto, pero también sabemos que si somos unidos por el poder del Espíritu Santo a ese pacto, nuestras vidas van a ser vidas de santificación, vidas, así como describe la Escritura, que reflejan que somos aquellos que fueron salvados para andar en buenas obras. Pero si fuimos salvados para andar en buenas obras, nuestros libros van a quedar registradas aquellas buenas obras. Mateo 12, 36 al 37 dice: Mas yo os digo, y esto habla el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí estamos hablando no de una justificación forense, sino más bien de una justificación de tu fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Es lo que decía Santiago, o más bien él decía, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La verdadera fe se prueba por medio de las obras, la verdadera fe tiene evidencias. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es categórico, el versículo es corto y dice eso. El Señor paga conforme a las obras. También debemos recalcar aquí que es evidente que si nosotros íbamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, solitos, nosotros nomás, por más que lloremos, como dicen algunos himnos, por más que reformemos toda nuestra vida y seamos los más morales del mundo, vamos a ser condenados. Vamos a ser condenados. Nosotros entendemos que por nuestras obras no vamos a ser justificados separados de Cristo. Necesitamos ser justificados por la obra de Jesús. Necesitamos de las obras de Jesucristo. Y eso dándole un nombre en teología, necesitamos de la justificación. Pero también necesitamos de la santificación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usando esa construcción, sin justificación nadie será salvado y sin santificación tampoco. Entonces, cuando vemos esta construcción, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, tenemos que ver en ambos énfasis, en ambas esferas, en la esfera de la justificación y de la santificación. En la esfera de la justificación, si estamos o no en Cristo, y en la esfera de la santificación, si estamos o no siendo santificados. Obviamente los impíos están totalmente del otro lado, no están justificados por Cristo y tampoco se santifican. No viven conforme a las obras santas del Señor. Están llenos de estas palabras ociosas. El ocio es lo que llena sus vidas. En otras palabras, no tienen fruto. No empeñan sus vidas para servir al Señor. Romanos 14, 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una y otra vez, nosotros en particular. Rendimos cuenta individualmente, cada uno, situación individual, cada uno. Romanos 14, mismo libro. De nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Será que vivimos realmente recordando esto? Y bueno, Dios trae a nosotros un recordatorio. Cada uno va a dar cuentas de lo que pensó hoy, de lo que dijo hoy, de lo que no hizo hoy. De las omisiones de ayer que hacen que estemos cometiendo errores hoy, toda esa cadena de cosas que debemos corregir. Segunda Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros, y acá habla como una necesidad, o sea, es ineludible esta situación. Uno puede decir, no, yo no quiero pasar por eso, yo no quiero pasar por el juicio. Tengo que decirte que sí, vas a pasar, todos vamos a pasar por ese juicio. Vamos a estar así solos delante de Dios. Y quiera el Señor que no sea como escuchamos en el sermón de la mañana, que nos encontremos desnudos, en vergüenza, sino que nos encontremos cubiertos por la justificación del Señor Jesucristo y por la santificación del Espíritu Santo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, una y una vez más, obras. Tristemente, aún en el mundo reformado hemos sido engañados con una enseñanza de cruz sola es nuestra teología, y es correcta la frase. Pero si se la limita y solamente se habla de justificación y ya nos olvidamos de que la cruz implica realmente santificación también. Estamos hablando directamente de otro evangelio. Porque la Escritura insiste que cada uno debe rendir cuenta al Señor. Que cada uno de nosotros va a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y eso trae temor, sí. Y el temor de Dios nos santifica. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde la perspectiva de la justificación, si no está en Cristo, obviamente todos los hombres van a ser condenados. Pero desde la perspectiva de la santificación, el Señor establece galardones, establece retribución a sus siervos. Es un misterio, sí. Pero el Señor establece eso. Y el Señor nos manda que le obedezcamos. Y tener en poco el mandato del Señor es realmente algo peligroso, es una situación peligrosa en el corazón. Debería ser una alarma. Permanecer allí es el estado de los que no son creyentes. Los creyentes no menosprecian a la palabra del Señor, ni sus advertencias, ni sus promesas. Si en verdad queremos hacer énfasis en las promesas del Señor de una manera correcta, no como lo hace el mundo pentecostal hoy, tristemente, o digamos, la facción desviada del mundo pentecostal y otros que hacen énfasis en las promesas, si en verdad nos queremos distinguir de ellos, debemos hacer énfasis en aquellas promesas que implican obligaciones para nosotros. Claro que hay promesas del Señor para el que se arrepiente, hay promesas del Señor para el que obedece, hay promesas del Señor para el creyente, para el que le ama en verdad, para el que tiene todo su corazón aquí para con Él, para que lo entrega todo. Y eso es fácil decirlo, pero es difícil llevarlo a la práctica. Estos versículos entonces nos recuerdan la importancia de vivir de manera responsable y consciente, sabiendo que un día daremos cuentas a Dios por nuestras acciones y por nuestras palabras y por nuestros pensamientos también. Yo creo que a veces podemos caer en ese error de ocuparnos más. Y eso es el error del fariseísmo, en realidad, anticipo ya. De ocuparnos más en aquellos errores materiales, aquellas cosas que las personas pueden ver. Y en esas cosas me cuido. Incluso me cuido ya en mis palabras, aunque algunos no se cuidan tanto en sus palabras. Eso ya es un poco más difícil, luego lo dice Santiago también. Es difícil cuidar la boca y tenemos ese mandato. Pero ¿será que cuidamos así también nuestros pensamientos? ¿Será que lo vemos igualmente grave? Y la escritura, al mostrarnos textos como este, nos dicen que vamos a ser juzgados por esos pensamientos también, vamos a ser juzgados por esos impulsos del corazón, por dar rienda suelta más particularmente a esos impulsos del corazón, por no responder como respondió José cuando huyó de la mujer de Potifar, por no responder adecuadamente ante la tentación. Y allí deberíamos preguntarnos cómo estamos respondiendo ante la tentación. El Señor nos ve. Pero muchas veces no es que olvidamos que el Señor nos ve. Es que deliberadamente somos rebeldes a la manera de este texto. Y el Señor nos perdone. Realmente pidamos, roguemos al Señor perdón porque eso no debe repetirse una y otra vez. El Señor dará el pago a los que no se arrepienten. Reflexionamos a menudo en las consejerías. ¿Qué puede ser nuestro caso al recibir consecuencias de nuestro pecado en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos? ¿Quién de ustedes quiere algo así? ¿Quién de ustedes quiere un castigo como el que recibió David? Muchos se quieren excusar en que David cometió muchos pecados, en que David fue terrible. Yo no creo que todos estén dispuestos a padecer lo que padeció David a consecuencia de su pecado. Y en realidad donde deberíamos enfocar nuestro ojo es en el arrepentimiento de David, en el Salmo 51, en textos donde nos muestran realmente por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué finalmente aquel que dará el pago dijo eso de David, hablando de él como un siervo fiel finalmente? Y eso nos da también, ese cuadro de David nos da esperanza, porque si a nuestra mente, a nuestra conciencia vienen todos esos eventos, o esos malos pensamientos, o esas palabras mal colocadas, o esas acciones que hemos hecho mal, tenemos oportunidad para el arrepentimiento. El Señor nos llama al arrepentimiento. Pero para ello el Señor nos llama también a una examinación individual. ¿Cómo yo voy a saber que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras? Y yo no me examino individualmente. Y yo no me examino de esta manera. Versículos que hablan sobre la examinación los conocemos, por ejemplo, Salmo 139, 23, 24. Y yo no sé qué tan a menudo hacemos oraciones como esta. Deberíamos hacerlo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿O es que acaso queremos abrazar el camino de perversidad? Yo creo que es una oración que deberíamos aprender a hacer. Más allá de medio que no concuerdo con la versión romántica del cántico de este himno, porque le quita el énfasis real que debe tener. Este versículo nos llama a la examinación. Es mucho más grande que ese romanticismo al que nos impulsa esa melodía en particular. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Es colocarse bajo la prueba del Señor en oración. Pruébame y conoce mis pensamientos. El Señor conoce tus pensamientos. Lo que está diciendo el Señor, ayúdame a entender mis pensamientos, ayúdame a entender mi corazón. Que no sea un corazón duro. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Claro que hay muchos caminos perversos aún que debemos allanar. Claro que hay en nosotros mucho de lo que había en Ciro. Yo enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojo de hierro, haré pedazos, dice el Señor. ¿Dónde quedó esa motivación que teníamos al principio, donde nos motivaba tanto ver esos versículos? ¿Ya no queremos que esos cerrojos de hierro se hagan pedazos? Debería seguir animando nuestro corazón ver textos como ese. Primera de Corintios 11, 28. Pero pruébese cada uno a sí mismo. Y hacemos énfasis con la mesa del Señor. Pero hagamos énfasis en esa examinación que no es solo para la mesa del Señor, es para nuestra vida en sí. Coma así del pan y beba así de la copa. En otras palabras, siéntase así cristiano, luego de haberse examinado, luego de haberse probado. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y la pregunta retórica es. Es sorprendente. O no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados, claro. Si no estás seguro de que Cristo está en vos, de que sos amigo de Jesús, examinate si no estás en la lista de los reprobados. Y es hoy el tiempo para hacerlo. Mañana es tarde. El día de tu muerte es tarde. El día de mi muerte es tarde para examinar eso. Esta es una examinación personal para cada uno de nosotros. Estos versículos que vemos sobre la examinación nos invitan entonces a examinarnos a nosotros mismos, a evaluar nuestras acciones, a evaluar nuestros pensamientos, a evaluar nuestras motivaciones incluso a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son precisamente con motivaciones piadosas, son motivaciones en nuestra comodidad, en nuestro beneficio, en lo que yo quiero, en pequeñas codicias que queremos satisfacer? Hay tanto por corregir, hay tantas pequeñas fallas, pero finalmente no son pequeñas, son cosas que ensucian nuestra alma. La examinación individual entonces nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos en el camino de la fe. Fracasar en esas que podíamos llamar pequeñas cosas, va a hacer que fracasemos en nuestra vida espiritual. Finalmente, va a hacer que nos coloquemos en ese camino ancho de la apostasía. Siguiendo en este sentido de un juicio individual, tenemos un Dios y una criatura. Estamos solos delante de Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus criaturas. Así es que debemos tomar los textos cuando hablamos de mi Jesús. Es mi Dios, es mi Salvador. Tengo una relación personal, se hizo mucho énfasis, hasta que se quedó en algo frívolo en muchos casos. Hagamos un énfasis real. De verdad conozco yo a Jesús, de verdad yo tengo una relación de esclavo y señor con Él, de amigo con Jesucristo. De verdad soy de esta criatura que está lista para estar delante de Él, o soy como ocurre en Amós 4:12, cuando el Señor dice, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Texto similar al que estudiamos en esta mañana, texto que se les habla a enemigos de Dios. En este pasaje el profeta Amós está advirtiendo al pueblo de Israel sobre la necesidad de prepararse para encontrarse con Dios en juicio debido a su pecado de desobediencia. Y es lo mismo que tenemos también para con este pueblo. El Señor está recalcando sus juicios, sus mismas advertencias a un pueblo que es igualmente rebelde que a la generación de Amós. En el contexto de este pasaje, Amós está denunciando las injusticias sociales, la opresión a los pobres. y piensan que estos hombres eran diferentes, eran igual de perversos. La opresión de los pobres, la adoración falsa que prevalecía en Israel en ese momento. El profeta está llamando al arrepentimiento y a un cambio de corazón por parte del pueblo, instándolos a prepararse para enfrentar la justicia de Dios. La frase prepárate para el encuentro con tu Dios es una advertencia solemne que nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y de rendir cuentas ante Él en todo momento. ¿Vivimos conforme a los mandamientos? ¿Estamos listos realmente a rendir cuentas para con el Señor? Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la fe en su gracia salvadora. Nos insta a estar preparados espiritualmente para encontrarnos con Dios en cualquier momento, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y su misericordia y viviendo en obediencia a su voluntad. Es triste escuchar gente que dice: no, no, yo no estoy listo para morir porque todavía tengo que hacer que crezcan mis empresas o porque todavía tengo que hacer esto o aquello. Qué gente necia, en serio. Eso no va a ser su preocupación el día que muera. El día que muera, su lamento va a ser: ¿por qué no tuve en cuenta a Dios? ¿Por qué desprecié todo consejo? Y esto me lleva ya al tercer punto, que está incluido en toda la parte final de nuestro texto, que es la retribución en sí. Aquel pago puntualmente, conforme a sus obras. Pago a los obedientes y, en segundo lugar, pago a los desobedientes. Dice el versículo 7: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, insiste con el bien hacer, que ya lo explicamos que no es justificación por obras, sino que más bien es el fruto de una verdadera fe, son obras. Y concluimos un correcto ordo salutis con santificación y glorificación. Perseverando, la perseverancia de los santos, la preservación de los santos. Qué doctrina hermosa. No puede ser salvado aquel que no persevera en los caminos del Señor. Vida eterna, en contraposición a la muerte eterna que merecíamos, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan al Señor, buscan la gloria del cielo, buscan la honra del Señor, buscan la vida eterna, eso es decir, inmortalidad, buscan no morir, buscan estar con Él en vida perpetua. Son de aquellos valientes, de aquellos violentos que arrebatan el reino de los cielos, aquellos que perseveran contra todo el abismo de dificultades que hay en este mundo, contra todo ese mundo que, como describe Bunyan en su libro, te dice: véndelo, vende a tu Salvador, vende a tu Señor, esto es más importante, véndelo. Y miserables nos sentimos nosotros cuando incurrimos en ese tipo de transacciones, porque pecamos y traicionamos a nuestro Señor, porque no vamos a negar que ante esas tentaciones muchas veces fracasamos. Porque si incurrimos en ese error de decir: no, no, yo nunca fracaso, yo nunca respondo sí cuando Satanás me dice: vende tu fe, estaríamos cayendo en una hipocresía similar a la de estos hombres. Lo mejor es reconocer: sí, he fallado muchas veces y necesito ayuda, necesito valor, necesito ser de aquellos valientes que no niegan a su Señor. Necesito aún estar más lejos de los hipócritas. Necesito aún estar más lejos de los cobardes, de los incrédulos. Necesito correr para parecerme más a mi Señor. Pago a los obedientes. Vida eterna a los que, perseverando bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Proverbios 25, 21 al 22. Si el que te aborrece tuviere hambre. Y este versículo lo tomo más bien mostrando cómo Dios paga a los que hacen bien. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Recuerdan que al principio decía, brilla el tema del pago, el Señor paga. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y nosotros diríamos, no, Señor, no hay nada que me tengas que pagar, pero el Señor se ha obligado a pagar a los que hacen bien, a pagar vida eterna, a pagarle esas coronas, las cuales describe el libro de Apocalipsis, que todos los santos van a colocar delante de su Señor. Y yo entiendo en particular esa imagen como un reconocimiento del Señor. Si algo bueno pude hacer es por la gracia de tu Espíritu Santo, es por tu favor. Este merecimiento no es mío. Lo rindo a ti también. Rinden sus coronas, dicen nuestros himnos pensando en esos pasajes en ese pasaje de Apocalipsis. Proverbios 13, 13 al 14. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hay un pago, hay una recompensa. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esa es la recompensa. Apartarse de los lazos de la muerte no es más que otra cosa que lo que dice nuestro texto, vida eterna. Nos apartamos de la muerte, recibimos vida eterna, recibimos inmortalidad, recibimos gloria y honra en la presencia de nuestro Señor. Vida eterna, pero para eso debemos ser de los que perseveran. Para eso debemos ser de los que el Espíritu Santo está puliendo cada día, está santificando cada día. No aquellos que son indiferentes a la voz del Señor, no aquellos que son hábiles, no para obedecer al Señor, sino para entristecer al Espíritu Santo. Y veamos ahora el pago a los desobedientes, que era donde empezaba también nuestro texto, pero lo recalca. Pero ira y enojo, como si no estaba claro ya en el versículo 5, que por la dureza del corazón arrepentido atesoran ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, insiste nuevamente, ira y enojo. Yo no puedo entender cómo hay gente que oculta el mensaje de la ira de Dios, el atributo de la ira de Dios. Es satánico, es diabólico. Este es nuestro Dios, es un Dios santo. Y todos ustedes me entienden a lo que me refiero. Este mensaje se oculta. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y a algunos yo les reconocí que yo caía en una disonancia a causa de esto. Yo me alegraba con hermanos cuando predicaban sobre la ira de Dios. Y cuando me tocaba hacerlo también. Pero aprendí a ser consecuente también. En mostrar que no es precisamente alegría lo que debemos mostrar cuando comunicamos ira, es algo terrible. Pero sí me gozo cuando he comunicado el Evangelio en estos términos. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No solamente dice ira y enojo, ira y furia. ¿Quién quisiera estar en ese lugar? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Quién podrá sostenerse delante del poder de su ira? La Escritura nos describe que los valientes, los más valientes, van a gritar en esa situación. Van a llorar, van a lamentar aquel día. Van a creer que la muerte esté sobre ellos y la muerte huirá de ellos, porque estarán delante de lo que la Biblia describe como la muerte segunda, que es la condenación a los que son contenciosos, dice. Y este nuevamente es un término judicial, contienda, pero puede ser visto en lo judicial, pero puede ser visto también en una mera contienda, en un medio altercado. Pero estos son contenciosos para con Dios. Ser contencioso para con Dios significa ser desafiante, rebelde y resistente a la voluntad y autoridad de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron contenciosas con Dios como por ejemplo los israelitas en el desierto, que se quejaban y desobedecían constantemente a pesar de las advertencias, de los milagros que Dios les mostraba. Ser contencioso con Dios implica no aceptar su soberanía, su autoridad y su voluntad en nuestras vidas. Es una actitud de rebeldía y desobediencia que nos aleja de la comunión con Dios y nos lleva por caminos de pecado y separación. Ser contencioso para con Dios es decir, el Señor no nos ve. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no es solamente para los ateos, es para nosotros también cuando nos comportamos como si Dios no nos viera, cuando nos comportamos como si no estuviese el ojo del omnipotente y omnisciente y omnipresente Dios sobre nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y acaso alguno quiere escuchar algo tan duro de parte de la boca de nuestro Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Esta declaración nos recuerda que como criaturas no tenemos derecho a cuestionar a nuestro Creador ni a desafiar su autoridad. Por tanto, estamos llamados a someternos a la autoridad de Dios. En resumen, ser contencioso para con Dios es adoptar una actitud de rebeldía y resistencia hacia Él, en lugar de someternos a su voluntad y confiar en su sabiduría y en su amor. Estamos llamados, hermanos, a ser humildes. El Señor resiste a todos los soberbios. Estamos llamados a ser obedientes, a ser sumisos. No estamos llamados a hacer nuestra voluntad, no estamos llamados a cumplir nuestros sueños, no estamos llamados a ser ricos, no estamos llamados a servir al Señor. Y sea cual sea la situación donde el Señor nos puso, allí tenemos que servir al Señor. Y allí tenemos también muchas cosas que corregir. Yo identifico muchas cosas que aún debo corregir en mi propia vida. Y así creo que cada uno identifica lo que debe cambiar. El Señor nos ve. El Señor nos conoce. Y el Señor nos llama a perseverar. Y nos da la advertencia que hay ira y enojo y furia a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. No son sumisos a la verdad. No son mansos para con la verdad. Son como fieras delante de Dios. En nuestro capítulo 2 de la carta de los Romanos, el término contencioso que se traduce al español proviene, me ahorro nomás la palabra en griego, la palabra se refiere a la idea de rivalidad, de ambición egoísta, espíritu de partido o contienda por intereses personales. Entiéndase que le decimos al Señor, no, eso yo, eso que me decís que haga no va en contra de lo que yo quiero. En contrapartida, nos convertimos nosotros en amos y señores de nuestra vida. Como dice luego ese refrán del mundo, vos sos el dueño de tu destino. En el contexto de Romanos, Pablo está hablando sobre la hipocresía y la injusticia de aquellos que juzgan a los demás mientras cometen los mismos pecados. Por lo tanto, en este pasaje Pablo está advirtiendo sobre la actitud contenciosa de aquellos que se enorgullecen de su supuesta superioridad moral, pero en realidad están pecando al juzgar a los demás. La contienda y la rivalidad que surge de la arrogancia y la falta de humildad son condenadas aquí por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es entonces lo que implica ser contencioso en nuestro pasaje. Pero como nos tiene acostumbrado Pablo en sus cartas, él no se queda solamente diciéndonos que no obedecen, sino que nos explica a qué obedecen estas personas. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sea, no es una actitud pasiva la de ellos, sino que activamente están en contra del Señor. De hecho, es así. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. No hay posición intermedia. No obedecen al Señor. obedecen a la injusticia. Proverbios 6, 30 al 31. No tienen poco ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces y entregará todo el haber de su casa. El Señor asimismo también pagará a todos aquellos que obedecen a la injusticia en lugar de obedecerlo a Él. Job 34:10 dice: Por tanto, varones de integridad, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Fíjense, Dios no va a ir en contra de su palabra, Dios no va a ir en contra del derecho. ¿Y qué pagará el Señor? Ira y enojo a aquellos que son contenciosos, aquellos que desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Oseas 12:2. Pleito tiene Jehová, similar al texto de la mañana también, de Nahum. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Creo que ya está claro que Dios paga. Que Él se ha obligado a pagar y que con mucho más temor deberíamos considerar cuál es el pago que nosotros vamos a recibir en aquel día. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Eso es lo único que recibirá esa Israel rebelde que tenemos fabricada por Naciones Unidas hoy día. Esto. El Señor les pagará conforme a sus obras, conforme a su desprecio a Jesucristo, conforme a su desprecio a la santidad. Oseas 12:14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará su oprobio. ¿Hay alguna duda de que el Señor pagará? El Señor se ha obligado y el Señor pagará. Por tanto, deberíamos estar tranquilos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dad lugar a la ira de Dios. Dad lugar a la ira de Dios. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor pagará su oprobio. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Fíjense cómo yo me sorprendo cómo brilla esto en un montón de textos de la Escritura y particularmente no lo había visto así antes. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras, en plena justicia, cumpliendo con ese derecho de obligaciones divinas, podríamos decir. En Romanos 2:8, el apóstol Pablo está hablando sobre la ira de Dios sobre aquellos que en lugar de buscar la verdad y justicia, siguen un camino de injusticia y desobediencia. Porque eso es lo que dice. Obedecen a la injusticia, ellos son obedientes a eso, siguen el camino de la injusticia, el camino de Caín, el camino de los impíos. La frase obedecen a la injusticia en el original griego se refiere a aquellos que están influenciados por la injusticia y la contienda y que eligen seguir ese camino en lugar de obedecer a Dios. Han tomado su decisión, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, ellos han decidido por la muerte, ellos han decidido por sus placeres. En frase del pastor Germán, ellos han decidido abrazar aquel puñal de su condenación y aman su pecado. Pueden tener, esta frase puede tener connotaciones de rivalidad, egoísmo y deseo de tener ventaja sobre los demás. Obedecen a toda injusticia. Claro, son injustos. Están siguiendo un camino contrario a la voluntad de Dios. Imagínense el grado de prevaricación en el cual ellos participaron al decir crucifíquenlo, condénenlo a él y no a Barrabás. Eso hicieron con Jesucristo. A estos judíos les habla Pablo. El camino de la injusticia. Contrario entonces a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el camino de la justicia, la verdad y el amor. En resumen, esta frase nos enseña que la desobediencia a Dios y la elección de seguir un camino de injusticia y contienda lleva a la ira de Dios. Es un recordatorio de la importancia de buscar la justicia y la verdad en nuestras vidas. La justicia práctica. La justicia, claro, en un primer nivel, hemos sido justificados por Cristo. Hemos sido santificados en el poder del Espíritu Santo. Se puede ver eso a la luz de los mandamientos. ¿Puedo yo pasar en el examen de los mandamientos? No perfectamente, pero al menos como alguien que se esfuerza para obedecer a su Señor en esos puntos. En lugar de ceder a las tentaciones de la injusticia y la maldad. Y a lo que finalmente apunta el texto es que estas personas van a recibir tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo se asegura de decir, ustedes están en una peor posición, ustedes conocen la verdad, ustedes son primeramente. Así es como entiendo ese primeramente del apóstol. Primeramente, antes que los griegos, ustedes son doblemente culpables porque conocen la palabra del Señor y son desobedientes a la voluntad de Dios. Tribulación y angustia a todo ser humano. Esto es todo lo que estamos viendo en este tercer punto de la retribución. Que con una estructura de quiasmo, porque empieza hablando de la bendición, en el medio tenemos un énfasis grande de los condenados. Y finalmente el versículo 10 nos vuelve a hablar de las bendiciones para los obedientes. Aquí tenemos un aspecto más de los condenados que es tribulación y angustia sobre todo ser humano, sin excepción de personas. Ya tenemos una ayuda a la lectura de todas las escrituras cuando se refiere a la salvación de todos, refiriéndose a judíos y gentiles, aclarando a estos judíos que la salvación no era un monopolio de ellos, sino de todos aquellos que se arrepienten y que el Señor había establecido salvar de toda tribu, lengua y nación. Tribulación y angustia. En nuestro versículo 9, continúa hablando el apóstol sobre la ira de Dios y menciona la tribulación y angustia que vendrán sobre aquellos que hacen el mal. En el original griego, la frase tribulación y angustia se traduce, se refiere a la tribulación, aflicción o angustia que una persona puede experimentar debido a circunstancias difíciles o persecución. En el contexto bíblico, la tribulación puede ser tratada física como espiritual y a menudo se asocia con la persecución por causa de la fe. Eso sería en un sentido positivo. Pero aquí estamos viendo gente que es atribulada por Dios. Fíjense, ser perseguidos por Dios, como esa imagen que decía de Apocalipsis, no se pueden ocultar. La muerte huirá de ellos. Por otro lado, la palabra griega se refiere a la de angustia, estrechez o aprieto, en el sentido de sentirse oprimido o constreñido. Esta palabra sugiere una sensación de opresión y dificultad que puede experimentar en momentos de crisis y sufrimiento. En conjunto, la frase tribulación y angustia de este pasaje nos habla de las consecuencias dolorosas. Estamos hablando de dolor. El Señor comunica dolor. La ira de Dios que describe el texto es dolor, es sufrimiento, es tribulación. No es un juego en nuestro evangelio. Estamos diciéndole a la gente, escapen de un dolor inminente y que no tiene fin, al cual estarán sometidos pronto si no se arrepienten. Dolor. Dolor merecido por quebrantar al Señor, por quebrantar sus mandamientos. estrechez y aprieto. Imagínense a alguien desesperado. A veces nos sentimos así por algún problema, por alguna enfermedad. Estas personas no van a salir de ese estado. Constantemente en ese aprieto, en esa tribulación, en esa angustia dolorosa, van a enfrentar a aquellos que persisten en la injusticia y la desobediencia a Dios. Esta es la advertencia de las Escrituras sobre las consecuencias negativas que resultan de apartarse del camino de la verdad y la justicia y de seguir un camino de maldad y de pecado. Este es nuestro evangelio, hermanos. Esta es la condenación. Y la gente no es consciente de a qué se enfrenta. Deberían escucharnos decir, y todavía vas a perseverar en tu rebelión. Obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, dice, que no haya luego duda. Y otra vez añade, judío, también nosotros podría preguntar al judío, sí, claro que también a vos, al judío primeramente y también al griego. Primeramente, sí, a vos, en otras palabras lo que le dice, a vos te toca esto, a vos que crees que estás bien con Dios, pero no sos más que como aquel que ora consigo mismo y que debe aprender de aquel publicano a arrepentirse de sus pecados. Aquellos eran como aquel hombre que estaba muriendo y seguía maldiciendo al Señor, aún en su condenación. No temía al Señor. Hacen lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Nos referimos entonces aquí a aquellos que practican la injusticia, la desobediencia, vuelvo a enfatizar sobre esto, y el pecado. En el original griego la frase hacen lo malo se traduce o significa, se refiere al mal en el sentido moral, esto es importante, es decir, a aquellas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios y que causan daño o perjuicio a otros. Se refiere a la maldad, la injusticia y la perversidad en todas sus formas. De hecho, nuestro texto, si recordamos, dice atestados de toda maldad. Por otro lado, el verbo griego, que significa hacer o practicar, se utiliza para denotar la acción de llevar a cabo una actividad o un comportamiento específico. En este contexto se refiere a la acción de cometer actos malvados o injustos. En conjunto, la expresión hacen lo malo en este pasaje nos habla de aquellos que deliberadamente eligen seguir un camino de maldad y pecado, actúan en contra de la voluntad de Dios y causan daño a otros. Justo refería el ejemplo del pastor, sorprendente. Algunos a veces queremos, yo a veces caigo también en ese error, no, pero estos son locos, no más que locos, son hombres depravados. Claro que sí, son como locos, son como el endemoniado gadareno. Pero es la profunda maldad, como la que citábamos de aquella mujer que abandonó a su hija y la dejó morir por irse de vacaciones. Parece que estoy hablando de ciencia ficción. Pero esa es la maldad en la que vivimos hoy. Vi un hombre que mató a su esposa después de hacer un video. O sea, horrible. Pablo advierte entonces sobre las consecuencias que enfrentarán aquellos que persisten en practicar la maldad, la desobediencia, recordándoles que serán juzgados según sus obras. Deuteronomio 32, 41. Si afilare mi espada reluciente, repito, si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, dice el Señor, y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Queda duda para nosotros de que el Señor va a pagar? Él da retribución. Él tiene afilada su espada. Él va a echar mano. Y más particularmente, ese juicio le ha sido dado al Hijo. Deuteronomio 32, 32 al 35, versículo conocido por todos, creo aquí. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? ¿Recuerdan que el versículo nos hablaba de que atesoraban ira. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Les está preparado el pago, hermanos, y nosotros no queremos estar en compañía con ellos ni en la lista con ellos. Nosotros queremos ser amigos del Señor. Y estamos llamados, por tanto, a ser valientes para oponernos a un mundo impío, sea padres, amigos, esposa, esposo, hijos, abuelos, primos, quien sea, no importa. Estamos llamados a oponernos a ellos, a obedecer al Señor, no a ser desobedientes, no a ser de los que son obedientes a la injusticia. Y finalmente el texto termina con una nota esperanzadora, pero gloria y honra y paz a todo. Y este sería todo ese gran punto de la retribución. Cómo Dios paga a los desobedientes y Dios, cómo Dios paga a aquellos que obedecen a mi evangelio, decía el apóstol Pablo. Porque así también lo debemos tomar nosotros. Este es nuestro evangelio. Esta es nuestra salvación. Este es nuestro mensaje. Es parte de nosotros. Solíamos decir como en broma, pero debe ser algo en serio. Si te cortan, debe sangrar Biblia. Refiriéndonos a que debe fluir de nosotros la palabra del Señor. Mi evangelio. El evangelio del Señor, no otro evangelio. Gloria y honra y paz. Brevemente explico esto. Encontramos las siguientes palabras aquí. La palabra que se traduce se refiere a las acciones o obra que una persona realiza durante su vida. Durante su vida, ¿cómo está tu obra durante tu vida? Pablo está enseñando que Dios juzgará a cada persona según sus obras, es decir, según su historial, según lo que ha hecho en su vida. Atendamos de no estar manchando nuestra historia. Me impresionó ver cómo habla de David, la escritura dice, fue perfecto con excepción del caso de Betsabé y Urías. Manchó David su historia. Y así tenemos también nosotros nuestras manchas. Pero no estamos llamados a acrecentarlas, estamos llamados a aumentar realmente esas cosas buenas que el Señor nos manda a hacer. La buena obra durante nuestra vida. Pablo está enseñando que Dios juzgará a cada persona según sus obras, es decir, según que han hecho en sus vidas. En el versículo 7, esta palabra se traduce como bien, se refiere a las acciones buenas y justas que una persona realiza. Aquellos que perseveran en hacer el bien recibirán la recompensa de la vida eterna. Es una concordancia total entonces con ese versículo. Y en esto tenemos la palabra. A ver, gloria se refiere a la honra, el reconocimiento y la exaltación que una persona puede recibir. Por tanto, es un paralelismo. Gloria, honra y paz. Es lo que procuramos. Es lo que el estado que buscamos alcanzar en la glorificación cuando estemos delante del Señor. Es un mensaje escatológico, hermanos. Romanos nos está hablando de qué va a ocurrir con nosotros y con todo el mundo el día que seamos llamados a juicio delante de Dios. Aquellos que hacen el bien recibirán gloria, honor y paz de parte de Dios. Ya no son enemigos de Dios. En resumen, estos versículos. En estos versículos podemos ser enseñados que Dios juzgará a cada persona según sus obras, premiando a aquellos que hacen el bien con vida eterna y gloria, y castigando a aquellos que hacen el mal con tribulación y angustia. Ya recalcamos que la salvación o la justificación propiamente a ella no se accede por obras, sin embargo, la santificación implica ver ese fruto de buenas obras. Yo estaría ahí. O nosotros estaríamos guiando a un engaño si no hacemos este énfasis que hace las Escrituras en que las buenas obras deben estar. La verdadera fe implica andar en buenas obras. El que ama a Jesucristo anda en buenas obras. Y no se trata acaso el cristianismo de amar a Jesús. ¿Cuánto amo yo a Jesús? Decimos en nuestros himnos. Pero si queremos probar eso en verdad, debemos verlo a la luz de los mandamientos, si obedecemos o no al Señor. ¿Cuánto amo yo a Jesús? Me entrego en oración. ¿Cuánto amo yo a Jesús? Me someto a Él en obediencia en toda mi vida. Priorizo las cosas que son de Él en lugar de las que son de mi propio interés nada más. Renuncio a entretenimientos, renuncio a cosas que me son lícitas, pero me estorban para su servicio. Hay mucho que podemos perfeccionar. Las obras, por tanto, son evidencia de una fe genuina. Sin obras no hay fe verdadera. Por tanto, sin obras no hay unión con Cristo, no hay justificación. Sin obras no hay santificación. Y estamos lejos del Espíritu Santo. Isaías 35, 3 al 4, ya voy terminando. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Este es el pago. Con pago. Continúa. Dios mismo vendrá y os salvará. Vuelvo a leer. No temáis. He aquí que no es que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué hermoso es ver que aquella justicia que nos condenaba ahora nos defiende. Porque es el consuelo de los creyentes. Esfuércense porque Dios va a dar la retribución, Él va a dar el pago. Dios mismo les va a salvar. Y todos nosotros vamos a aplaudir también su justicia retributiva y condenatoria para con los impíos. Y vamos a alabar al Señor por su justicia también en la salvación de todos los creyentes. Hebreos 2, 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar, nuevamente esta palabra, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Ese es el pago del Señor con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, estas son nuestras promesas, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria que describe en otro versículo final de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y finalmente tengo este texto, Isaías 47, 3 al 4. Será tu venganza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Pero la nota también esperanzadora para los creyentes, versículo 4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Ese es el tono que tenemos en este pasaje, hermanos. El Señor pagará efectivamente con ira y enojo, y el Señor pagará con gloria y honra y paz e inmortalidad a todos aquellos que le aman y le temen, a todos aquellos que no menosprecian las riquezas de su benignidad. Así que tenemos más elementos para creer en su pago, en su fidelidad, en su palabra. Oremos, hermanos, rogándole al Señor que seamos nosotros de los que obedecen a la verdad. Amado Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos recibido una vez más advertencias necesarias para nosotros. Necesarias porque estamos llamados a comparecer a un día solemne en el cual vamos a estar solos delante de ti. Y no queremos estar solos sin ti, Señor, en ese día. Queremos estar escondidos en Cristo y queremos estar seguros de que somos aquellos que estamos revestidos con las ropas del Cordero, de tu Hijo. Por favor, Señor, confírmanos en la fe. Por favor, Señor, líbranos de todas, de todos esos remanentes de desobediencia que hay aún en nosotros. Líbranos de todas esas similitudes que aún tenemos con este mundo impío, con estos judíos malvados. Te pedimos, por favor, Señor, que sigas santificando a tu pueblo, que nos sigas ayudando, que nos des la gracia para vivir en este mundo, para vivir atribulados aquí, para no ser atribulados el día que tú nos llames, para no ser de la lista de aquellos que sufrirán eterna tribulación y angustia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.